Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos. Feliz año, esperemos que estéis teniendo un buen inicio de año y nosotros lo arrancamos con este programa, el programa de hoy en el que vamos a analizar muchas cosas. La Fórmula 1 trae noticias, el Dakar, hemos tenido unas grandes etapas, una gran edición del Rally Dakar que analizaremos porque el deporte del motor no para y nosotros en Engranando Marcha aquí en UPV Radio tampoco. Vamos a repasar rápidamente lo que ha ocurrido en la Fórmula 1. Santander, para las personas que añoren el pasado, estarán felices. Santander vuelve a la escudería Ferrari, patrocinador que estuvo en las grandes gestas del español Fernando Alonso cuando se encontraba vestido de rojo. También, el patrocinador BWT abandona Aston Martin. Tendremos que despedir ese color rosado en el monoplaza de Aston Martin. Y también echaremos de menos a otra persona, a Otmar Szafnauer. Ha sido despedido de Aston Martin y mucho cuidado porque han habido declaraciones muy intensas diciendo que en realidad el coche del 2020 era un coche ilegal y que hubo ciertos pagos para que se permitiese correr. También otras despedidas. Bukowski sale del equipo Alpine. ¿Vendrá Szafnauer al equipo Alpine? ¿Será parte del plan? No lo sabemos. Dentro de poco tendremos conciencia de ello. Y también de lo que decidirá el 7 veces campeón del mundo Lewis Hamilton, porque está muy enfadado después de lo de Abu Dhabi y amenaza con abandonar la Fórmula 1 si no se pone solución a todos los problemas que hubo en Abu Dhabi. Piden la cabeza del director de carrera Michael Masi. El nuevo presidente de la FIA hará algo. Solo nos queda esperar hasta la primera cita del calendario, que será cuando se sabrá en la reunión que tendrán en Bahrein. Y hoy entraremos de lleno con el Rally Dakar, el rally raid más importante del mundo del motor. Explicaremos cómo funciona el rally, porque es cierto que para las personas que no siguen del todo el mundo de los rallies y los que no están atentos de los rally raid, llega a ser un poquito complicado. Intentaremos hoy solventarlo y hacerlo lo más fácil posible. Hablaremos también de toda su historia. Recordemos que comenzó en 1978. Y también resumiremos lo que ha ocurrido en la edición de 2022 en el desierto arábigo. Así que abróchense los cinturones, esperemos que no se hayan atragantado con las uvas, porque arrancamos aquí en UPV Radio.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues bueno, lo primero de todo, vamos a explicar qué es un rally raid. Pues el rally raid es como un rally, pero campo a través. Se recorren cientos y cientos de kilómetros de un pueblo a otro, de una zona a otra, utilizando algunas veces como conexiones las carreteras locales. Más o menos en el Rally Dakar son unas 13 etapas. El recorrido oficial se hace sin ningún tipo de camino, campo a través. Tienen que ir sorteando obstáculos que puedan encontrar y que puedan surgir de repente. Normalmente son dunas, piedras escondidas. Una odisea, un rally muy duro para los pilotos y también para los equipos. Y recordemos que también podemos ver imágenes curiosas cuando tienen que hacer enlaces o ir de un punto a otro cuando no están compitiendo. Estás en la carretera y de repente te encuentras uno. Algo bastante curioso. Hay tres claves a tener en cuenta. Lo primero, la orientación, porque al no ser una pista delimitada, como puede pasar en la Fórmula 1, en MotoGP o incluso en los rallies, en el World Rally Championship, hay que orientarse de alguna forma. Se orientan con un roadbook. Si ustedes son aficionados al mundo del motocross y tal, a lo mejor les puede sonar que hay algunas competiciones, como por ejemplo los 1000 kilómetros que se hacen en Barcelona en 24 horas, que si son seguidores, por ejemplo, del canal de Majes en Moto les sonará. Utilizan el mismo sistema. Un roadbook es en realidad un libro donde pueden encontrar todas las direcciones que tienen que seguir, pero tienen que ser delimitadas por kilometraje, es decir, en X kilómetros, en el kilómetro 137 tienes que girar a la derecha sobre esta duna. Y alguna que otra vez ponen algún tipo de accidente geográfico, pero que es cierto que alguna vez puede variar un poco respecto a lo que pueda venir en el roadbook, así que ahí está la complejidad. También la fiabilidad. Hay que tener en cuenta que el rally no solamente lo gana el más rápido, sino el que llega con el coche en mejores condiciones. Están corriendo en las dunas, están corriendo en territorio inhóspito, podríamos decir, y encontrar una reparación en medio de la etapa es bastante complicado. Generalmente se ven como los pilotos se bajan de los coches y tienen algún pinchazo, como le ocurrió, por ejemplo, a Carlos Sainz, que hablaremos de eso más tarde, pero perdió una rueda en mitad de una etapa. Se tuvo que bajar y habría que repararlo, y tuvo que repararlo con su copiloto. Aquí no hay mecánicos, no es como la Fórmula 1, que tienes alguna avería, puedes meterte en boxes y te lo reparan rápidamente. Aquí es el hombre contra la máquina. También importante, la velocidad. Es un deporte de motor. Es cierto que hay que ser muy cautos con la fiabilidad, pero tampoco en exceso, y al final perder por no haber ido lo suficientemente rápido. Esas tres claves son lo que hay que tener en cuenta para ser el más competitivo en un rally. Pero claro, no solamente son rallies de coches. ¿Qué podemos encontrar en el rally? En el Rally Raid y en este caso en el Rally Dakar. Encontramos coches, encontramos también motos, camiones, quads y coches todoterreno. También hay algunas ediciones en las que podemos encontrar coches clásicos. Este año, por ejemplo, ha sido una de ellas. Hemos tenido coches clásicos de épocas antiguas porque recordemos que se especializaron y se comenzaron a hacer prototipos para el Rally Dakar hasta hace relativamente poco. Antes de eso, se corrían con coches de calle modificados, justamente como pasa en los rallies, como por ejemplo en el World Rally Championship. También podemos encontrar una curiosidad, pueden competir pilotos profesionales y también pilotos que sean más novatos, equipos profesionales y equipos que sean privados. Eso es una de las características más curiosas de este rally. Y también tenemos representación española. Tenemos al mítico y clásico Carlos Sainz padre corriendo. También tenemos a Laia Sanz, a Joan Barreda, Nani Roma, Cristina Gutiérrez, Jesús Calleja, etc. Así que buena representación española que tenemos. Y como hemos comentado, la navegación a partir de los roadbooks, de los waypoints, también por contador de kilómetros, como hemos dicho, no hay ningún tipo de señalización ni balización, por lo tanto tienen que ir contando los kilómetros que han recorrido. Y también con la brújula. Parece que volvemos al pasado, pero no. Aunque ahora sí lo vamos a hacer porque hemos introducido cómo funciona el rally, pero también tenemos que saber y conocer un poquito de curiosidades, ¿no? Un poquito de historia. ¿De dónde viene esa idea de comenzar en París y acabar en Dakar? ¿Por qué ahora no se está corriendo en la ruta de París-Dakar y se está corriendo en Arabia Saudí? ¿Por qué antes corrían en Sudamérica? ¿Por qué ahora se están utilizando prototipos? Pues todo esto lo vamos a descubrir ahora en nuestro Frenazo al Tiempo especial Dakar aquí en UPV Radio.
Cultura amb veu propia. UPV Radio.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack Owens, los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de echar la vista atrás en Frenazo al Tiempo.
Pues arrancamos este Frenazo al Tiempo un tanto especial, no es Fórmula 1, es Rally y nada más y nada menos que el Rally Dakar, antiguo Rally París-Dakar. El origen un tanto extraño, ¿no? La Fórmula 1 fue esas ganas de tener los mejores monoplazas a los mejores pilotos compitiendo en los circuitos y haciendo que las masas griten sus nombres. El Rally Dakar es un poquito más curioso. El origen es un francés que se encontraba perdido en el desierto africano cuando de repente dice, ¿por qué no pueden pasar los coches por aquí? ¿Por qué no pueden tener las mismas experiencias que yo he tenido aquí perdido en el desierto? Es en ese momento en el que se funda el Rally Raid, el Rally París-Dakar, donde lo único importante era terminar. Recordemos, año 1978. Las carreras eran bastante locas en ese momento y también un rally, encima uno de los más duros del mundo, lo iba a ser. Era muy importante terminar. Y recordemos que si en los circuitos, zonas seguras y preparadas para correr, la gente fallecía en accidentes, aquí en el rally, en el medio del desierto, ocurría y bastante. Arrancamos en 1978 con esa primera edición del Rally París-Dakar. En 1979 se añade a la familia del rally un tipo de estructura, los camiones. Y en 1986 Thierry Sabine, fundador y director, pierde la vida y su padre decide tomar el mando del rally. Desde entonces comienzan a ocurrir cosas un poco extrañas, ¿no? 1988, el coche del líder del rally fue robado, efectivamente. Imagínate, yo me quiero poner en la piel de ese pobre piloto liderando el rally, uno de los rallies más importantes del mundo, que da muchísimo prestigio, y que de repente a la mañana siguiente vayas a coger el coche para embarcarte de nuevo en otra aventura, en otra etapa, y no esté. Yo creo que eso tiene que ser una mezcla de sentimientos bastante duros, entre rabia, tristeza, impotencia de no poder hacer nada. Pero en definitiva, sí son las carreras cuando tienes el coche en una zona en la que no es un box cerrado, sino es al aire libre con una carpa y ya está. En 1989 debuta una gran promesa del Rally Raid. Debuta Stefan Peter Hansel, ganador de 13 ediciones del Rally París-Dakar. Y entonces pasamos al gran cambio que se produjo, el primer gran cambio que hubo en la historia del Rally París-Dakar. Pasaba de comenzar en París a comenzar en Ciudad del Cabo. Y entonces es cuando ya comienza la primera innovación. Llegó el GPS, un sistema con el cual los pilotos podían guiarse a través de las dunas para llegar de forma más rápida y asegurar así que todos los pilotos llegasen al menos con un poquito más de facilidad y que no fuese tan duro como lo era antaño. El ganador de esta edición, pues no podía ser otro que Peter Hansel, del cual acabamos de hablar hace unos instantes, y en 1993 sufre el primer revés el rally. Comienzan a bajar las inscripciones. Hay que tener en cuenta que al ser un rally tan peligroso, que también tenía un poco de mala fama por todos los problemas que había, por los territorios en los que pasaba, y también por la dureza y la dificultad del rally, hizo que varios participantes se echasen para atrás y que no tuviesen bastantes ganas de competir en esas situaciones. Entonces, en 1995 comenzaba un poquito a sonar aquí en España. Arrancó el rally en Granada. En 1999 también lo hizo en la ciudad andaluza. Y en 1996 se hizo historia en el rally porque la alemana Jutta Klemditsch fue la primera mujer en ganar una etapa. Así que estamos viendo que hay bastante, bastante historia y pasamos a este siglo. Pasamos en el año 2001. Se decide aumentar la seguridad y las restricciones de personal debido a que, como hemos dicho, era un rally muy duro y no había del todo seguridad ni tampoco personal adecuado para ello. Esta edición del año 2001 la gana Jutta. Y en el año 2004 tenemos la primera victoria de un español que no es Carlos Sainz. Parece ser que sí, porque tenemos en la mente los grandes triunfos de Carlos en el mundo del rally, pero no aquí en el Rally Raid ni tampoco en el Dakar. Fue Nani Roma en las motos, el primer español que ganó una etapa y que ganó el rally. En 2005 también teníamos esa pequeña alegría. El rally comenzaba en Barcelona y en el año 2008 comenzaron los grandes problemas que acabaron con el rally en esa zona de África, en la zona de Dakar. Se tuvo que suspender el rally por una amenaza de atentado terrorista. Es cuando ya comenzaban a reivindicarse los grupos terroristas, hubo bastantes amenazas. Recordemos que en el año 2010, si mal no recuerdo, se suspendió el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 también por amenaza de atentado terrorista. Y en el año 2009 el rally decide que no puede volver a pasar esto y decide hacer uno de los cambios más grandes que ha tenido a lo largo de su vida. Y es pasarse a territorio americano, más concretamente a la zona de Argentina, Bolivia, Chile, Perú, etc. Pasamos de continente. Año 2010. Tenemos el territorio y público sudamericano que vuelve a dar vida al Dakar. Recordemos que el público sudamericano es muy pasional, siempre está apoyando y en esta ocasión no fue menos. La ocasión del año 2010 la gana Carlos Sainz. Fue su primer triunfo en el Dakar. Vamos a ver a continuación que no ha sido el único. Los coches pasan a ser prototipos hechos a medida. Recordemos que antes funcionaba más o menos parecido como los rallies. Se cogían coches y se adaptaban. Ahora se construyen coches específicamente para este tipo de rallies. En el año 2016, recordemos, tenemos a Nani Roma que competía en motos y después de haberlo ganado unas cuantas veces en motos, decidió pasarse a los coches. En el año 2016, Nani Roma trajo otro triunfo para los españoles ganándolo en coches, mientras que Marc Coma lo hacía en la categoría de motos. En el año 2018, Carlos Sainz, padre, volvía a hacer historia ganando el Rally Dakar por segunda vez. Entonces llegamos al año 2020. Ya conocemos cómo va este mundillo y sabemos que el dinero, poderoso caballero don dinero, como se suele decir. Decidieron apostar por Arabia Saudí, territorio muy rico y que también tenía unas condiciones y unas zonas, como por ejemplo pueden ser las grandes dunas de Arabia Saudí, muy propicias y muy buenas para este tipo de rallies. Decidieron moverse allí y hubo mucha polémica debido a esas cuestiones económicas, ese pay to win, como podríamos decir en el mundo de los videojuegos y también del automovilismo, pero al final se decidió correr en territorio arábigo. Llegamos al año 2020, un año que traía a un piloto muy conocido en el ámbito español. Teníamos al bicampeón del mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso, compitiendo con Marc Coma como copiloto para Toyota. Y fue historia, pero no tan contenta para Fernando, ya que no pudo ganar el rally, que era su objetivo, aunque también el objetivo era aprender al máximo, y fue una experiencia inolvidable, según dijo él. Pero traíamos una gran alegría otra vez a España, porque Carlos Sainz ganaba por tercera vez un Rally Dakar a bordo de su prototipo. Y ahora ustedes se estarán preguntando, después de todo lo que hemos dicho, después de todos los cambios, los grandes viajes que hay que hacer, todas las etapas, grandes distancias, ¿cuánto cuesta correr un Dakar? Porque obviamente, ustedes espectadores pueden apuntarse si quieren. Lo que pasa es que la cuestión monetaria es algo muy a tener en cuenta. Pues se lo vamos a desvelar. Los gastos legales, es decir, licencias, inscripciones, etcétera, ascienden a 65.000 euros. Ahí ya comienza a picar un poco. Después tenemos los gastos logísticos, obviamente, transporte, hospedaje, la comida, bebida, provisiones, etcétera. Esos son unos 25.000 euros. Y luego, el gasto deportivo, es decir, el coche. Si va una persona sin el equipo, si vas con equipo, tendrá estos gastos y los cubrirá a ellos. Es decir, coche, mantenimiento y todas las reparaciones que haya que hacer serán entre 300.000 a 600.000 euros. Es un poquito caro y solamente al alcance de unos pocos afortunados y también, algunos dirían que dementes por competir en esas situaciones y en el rally más duro del mundo. Recordemos que es un rally que se ha cobrado la vida de bastantes personas. No es algo a tomárselo en broma y es por eso que los pilotos que están allí son auténticos héroes que llevan el coche a la meta y pueden volver a sus casas. Por desgracia, ha habido pilotos que no y mucho más cerca en el tiempo de lo que nos gustaría. Pero, al fin y al cabo, son personas que están corriendo, que se han dejado bastante dinero, como hemos visto, pero vamos a ver qué es lo que han hecho esos valientes en esta temporada, en esta edición de 2022 del Rally Dakar en Arabia Saudí.
UPB Radio. Ciència amb veu pròpia.
Metal i tal.
novedades,
clásicos,
especiales,
noticias,
conciertos,
festivales,
todo el mundo del hard rock
y heavy metal.
Los miércoles a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes,
viernes 6 y media de la tarde.
En UPV Radio.
102.5 FM de la zona metropolitana de Valencia.
O en streaming en la app
UPV Comunica. O bien radio.upv.es.
Metalital.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Abróchense los cinturones, abróchense los cinturones, que se van a apagar los semáforos.
Pues vamos a analizar lo que ha ocurrido en esta edición 2022 del Rally Dakar. La primera etapa ya comenzaba con un poquito de sobresalto entre los españoles. Había problemas con el Audi de Carlos Sainz. Recordemos que se encontraba compitiendo en un coche totalmente eléctrico, propulsado totalmente con energía eléctrica. Carlos Sainz perdió 2 horas respecto a los líderes por ciertos problemas en la navegación, que luego intentaron apelar y parece ser que resolvieron y consiguió reengancharse, pero que igualmente había bastante distancia y fue bastante complicado para el piloto campeón del World Rally Championship. Tenemos al piloto Stefan Peter Hansel, que arrancó una rueda después de un accidente y se quedaba totalmente sin opciones. Recordemos que tienen que repararlo allí in situ, pero eran demasiados daños para repararlos con la maquinaria que tenían en ese preciso momento, así que se despedía Peter Hansel de sus posibilidades de ganar el rally. Después, vamos a ver, porque obviamente ha ido bien para los españoles, no tanto como nos tuvo acostumbrado Carlos hace 2 años ganando el rally, pero encontramos una victoria de Carlos Sainz en coches, y esa es una victoria muy importante porque se hizo historia en el Dakar. Fue la primera vez que un coche totalmente propulsado por energía eléctrica ganaba una etapa de rally. Algo que ha escrito Carlos Sainz con letra dorada en los libros de historia del rally. Y también tenemos 3 victorias de Joan Barreda en motos. Y vamos a ir viendo quién ha sido el ganador de este rally. Pues ha sido Nasser Al-Attiyah, un piloto muy conocido, rival clásico de Carlos en los mundiales de Rally Raid. Recordemos que hubo bastante polémica cuando llegó el rally de Andalucía, la baja de Andalucía, con ese atajo que tuvo este piloto, pero al final han sabido solventar y no hay ningún tipo de problema. En motos encontramos, como hemos comentado, al español Joan Barreda, que al final ha quedado 5º en la clasificación general. Una muy buena participación después de esas 3 victorias. Y luego en los prototipos ligeros tenemos a Cristina Gutiérrez, que ha terminado en una maravillosa 3ª posición. Buen resultado de la española. Después, uno de los participantes más curiosos que podríamos decir es el presentador de televisión Jesús Calleja, que en esta temporada, en este evento, no ha podido dar lo mejor de sí y ha tenido que abandonar por supuestos problemas en el coche. No estaba él del todo seguro y no se encontraba contento con ese abandono del Rally Dakar. Y después, en los camiones, encontramos al equipo ruso Kamaz, que ocupó las 4 primeras posiciones. Los rusos muy fuertes en esta edición del Rally. Así que vamos a ver qué es lo que consiguen el año que viene, porque la verdad es que no pinta nada mal. También estaremos atentos a lo que pueda hacer Carlos Sainz el año que viene, que dejaba entrever su participación. No estaba del todo seguro. Así que mucho cuidado, porque a lo mejor puede ser una despedida tardía, a lo mejor, del matador. No lo sabemos. Estaremos muy atentos a lo que decide Carlos Sainz, porque sería perder una de las figuras más icónicas del rally y también una figura icónica en el mundo del automovilismo español. Y también veremos cómo siguen progresando nuestros pilotos, Joan Barreda, Cristina Gutiérrez. Vamos a ver cómo van desarrollándose y también mucho ojo a lo que pueda hacer Fernando Alonso, porque no descarta volver otra vez al Rally Dakar, aunque dentro de bastantes años, cuando termine contrato con Alpine seguramente.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues con esto terminamos el primer programa del año. Terminamos agradeciendo a todos los espectadores por todas las cifras que nos dieron el año pasado. Esperemos que este año sea todo más y mejor. Traeremos mucho más contenido, muchas entrevistas exclusivas, así que no quiten ojo ni tampoco apaguen la radio cuando salga Engranando Marcha, porque va a haber mucha acción en este año 2022. Muchísimas gracias por escucharnos en este programa. Tenemos que ondear nuestra bandera a cuadros, pero recuerden que a pesar de que no haya Fórmula 1, que es nuestro plato fuerte, nosotros seguiremos aquí en UPV Radio, en la 102.5 si se encuentran en Valencia, y si no, en radio.upv.es. Así que recuerden, los martes a las 2 y a las 8 tienen ustedes una cita con el automovilismo aquí en UPV Radio. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!